En las últimas semanas, normalmente los días miércoles, partimos comentando el informe del día, el informe sanitario del día, para ver cómo sigue la pandemia, cómo van las cifras, cuáles han sido las novedades del día anterior. Hoy día creo que podemos elevar el nivel de la conversación, porque hay temas que son más relevantes que este tema de la emergencia sanitaria. Me refiero al acuerdo que se suscribió recientemente con Celestino Córdoba, me refiero a la inminencia que tiene el plebiscito y me refiero también a la decisión de la Corte Suprema de declarar admisibles, al menos en lo que tiene que ver con delito informático, la querella contra el fiscal Emiliano Arias. De estos temas, de otros, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine aquí en el estudio de Radio Duna y con María José Ochea, editora de La Tercera, a través del teléfono. Gusto de saludarte, José. Gusto de saludarte, Arturo.
¿Cómo están?
Buenas Muy tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a los dos?
Oye, se viene encima el plebiscito. En varios momentos se ha considerado la idea de que las fuerzas políticas deberían evaluar con mayor seriedad, con mayor compromiso, la factibilidad de realizar el plebiscito en la fecha estipulada, que es 25 de octubre. Pero la verdad es que nadie se atreve a proponerla, incluso entiendo que el diputado Matías Walker, que le gusta hacer afirmaciones tajantes, dijo que ni siquiera con cuarentena el plebiscito se iba a postergar. Pero es obvio, digamos, que la espada de Damocles está encima, digamos, si la situación sanitaria llegara a cambiar abruptamente, llevara a empeorar, obviamente que la clase política en Chile tendría que ponerse de acuerdo en postergarlo. Ojalá eso no ocurra, ojalá los indicadores no se deterioren. Y por otro lado, digamos, es muy cierto lo que declaró hoy día Juan Sutil en orden a que postergar el plebiscito a estas alturas lo que generaría es más incertidumbre que confianza. ¿Qué nos pueden decir ustedes respecto de esto?
A ver, bueno, a mí me parece que todo el debate hay como un poco de deshonestidad intelectual, ¿eh? O sea, yo entiendo que es política y uno como que fija posición y da señales.
¿No será la primera vez en la historia de Chile, José?
No, claramente que no. Pero la verdad es que, o sea, coincido en lo que dice Juan Sutil. Yo creo que esto es como una olla a presión en plebiscito y que hay que tratar de ojalá hacerlo y que participe la mayor cantidad de gente posible en la fecha estipulada, etcétera. Pero también creo que seguir haciéndose los lesos, me refiero a oposición y gobierno, es decir que, o sea, obviamente que si las condiciones sanitarias vuelven a estar pésimas, ¿cómo vamos a exponer a toda la gente a ir a votar? Vean las imágenes de lo que pasó en la apertura de Santiago. Estoy pensando, no sé, por la foto del mall chino, por ejemplo.
Sí.
Y pensemos en un local de votación. O sea, todo tiene que hacerse para que eso no ocurra, de acuerdo. Pero si las condiciones sanitarias están pésimas, la gente no es tonta como para entender que...
Es exponer esta oportunidad, a ver, que es muy importante, es exponerla al fracaso. Ponerla al fracaso porque los niveles de participación que está teniendo la sociedad chilena en estos momentos en materia de elecciones no son muy alentadores. Pues no es muy alentador, digamos, de que el nuevo presidente de Evópolis haya sido elegido literalmente por cuatro gatos. Y no es
demasiado más militante.
Ya, pero tampoco es muy alentador, digamos, que la elección de la FECH haya convocado, me parece, que al 14% del padrón, digamos. Entonces son cifras penosas que parten el alma, yo encuentro.
Entonces, bueno, yo creo
y hay que tomar en serio ese problema, digamos.
Sí, Sí, no, y
oye, fueron cuatro gatos. En Eópolis no fueron cuatro gatos, fueron casi 3,000.
Yeah. No, yo encuentro que son cuatro gatos. Cuatro gatos, literalmente.
Oye, pero no, lo que yo quiero decir es que obviamente que va a haber gente oportunista que, por un lado, va a intentar como frenar el plebiscito porque le parece que no hay que hacerlo, y otra gente también oportunista que va a decir que solamente la idea de plantear una postergación es para frenar el plebiscito. O sea, me refiero, lo van a cuestionar de todas maneras. Pero me parece que es muy obvio que hay que empezar a conversar cuáles van a ser los estándares que hay que tener para que esto se pueda realizar de la forma más seria que se merece, más civilizada, con asegurar la mayor cantidad de participación posible. O sea, es claro que es una discusión que tiene que abrirse. Ahora, el gobierno, lo que se habla así medio para callado, es que para el 18 de septiembre ya sería una fecha en que uno podría decir ya, ¿va o no va? Porque considerando que va a quedar una semana, o sea, un mes y una semana para el plebiscito y una semana para que se inicie ya la franja, que es como la recta final de las campañas de la prueba y el rechazo. Pero creo que...
¿Estás segura de eso?
De empezar a hablar.
¿Estás segura de eso? Porque yo entendía que la franja empezaba a fines de agosto.
No, tengo entendido que la campaña empieza el 26 de agosto. La campaña
Pero la franja no.
Claro, ya. La franja empieza el, creo que el 26 de septiembre.
Ah, ya.
Claro. Entonces, como que seguir chuteando el problema, que es una eventualidad. No sabemos cómo van a estar las cosas, pero sí es una eventualidad que esté mal la situación sanitaria, es tapar el sol con un dedo por ahora.
De acuerdo. Arturo.
¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que haya un rebrote? Porque yo creo que ese es parte del tema, ¿no? Lo que está pasando en España. En España hay algo de 5,000 casos nuevos. Ahora hubo ayer o anteayer, no me acuerdo.
¡Qué una enormidad! Una salvajada.
Claro. O sea, claro, eso es una posibilidad, ¿no? Ahora eso puede ocurrir mucho después del plebiscito, mucho después de octubre, sí. No tener nada que ver con esto. Pues simplemente es un tema independiente. Pero claro, es algo que hay que tener presente que puede ocurrir.
Bueno, ese es el problema. Ese es precisamente el problema. El problema es que haya un rebrote, que los indicadores se deterioren mucho, que la gente se aterre y que el plebiscito termine convocando, digamos, a los 3.000 gatos de Evópolis, ¿no?
Ahora, yo creo que no le vemos tanto a Evópolis en el piso, Héctor.
No,
sí sé que es una ironía, pero a lo que voy es que creo que ya es un buen momento, o sea, está el Colegio Médico trabajando con el CERVEL y con organizaciones, y debiera ya meterse también, no sé, por las mismas fuerzas políticas que estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre para hacer un plebiscito con una nueva constitución, como comprometido, así como ya enfrentemos la situación. Y tenemos que determinar que si el, no sé, 20 de septiembre hay un R de menos 1, un tasa de contagio de esto, un nivel de casos diarios de X, ¿se hace o no se hace? O sea,
de acuerdo. Fijar, o sea, ponerse de acuerdo en algunos estándares.
Yo he dicho varias veces, me voy a repetir, digamos, pero he dicho varias veces en este programa que yo creo que toda esta discusión se reduce al final a qué es lo que va a decidir una persona que representa al Colegio Médico. Yo creo que es la Isquia Sitch la que va a decidir este tema, si vamos a tener o no vamos a tener
el plebiscito. ¿No será demasiado poder que le está dando?
¿Ah? En octubre. Y las declaraciones últimas que le vi es que ella cree que las condiciones, si fuese hoy, se hace el plebiscito. Y yo creo que si ella es la única persona que podría ser creíble como voz que plantee postergar el plebiscito, correr y fijar una nueva fecha. Creo que cualquier otra figura que lo haga va a parecer como, no sé, un contubernio sospechoso, miedo a perder, no sé. Me parece que ella es la única persona que podría hacer esto de una manera creíble para la población y para el mundo político de todos los lados, y tendría que ser, por supuesto, no una postergación, sino la fijación de una nueva fecha. Pero eso tendría que
estar... No sé si Arturo me está dando razones para... para ir o no ir a votar el día del plebiscito, sino que para ir o no irme del país.
Pero Héctor, qué radical. O sea, ¿a ti te parece que asignarle tanto
sí, poder? No, claro. O sea, que sea la dirigente de un colegio gremial, cosas que con las cuales tengo reservas, digamos, por su naturaleza, por definición, digamos, ¿no? Los gremios los respeto mucho, digamos, pero los gremios son los gremios. Yo en eso soy más institucional, probablemente. Más institucional. Bueno, pero ¿qué comentarios nos puede generar, oye, este acuerdo que se suscribió con Celestino Córdoba después de, no sé, muchas semanas de huelga? Se llegó
106 días.
¿Cuánto?
106 días ya.
Salvaje. Sí. Además, se llegó a un acuerdo con él, pero entiendo que la huelga de los comuneros que lo acompañaban, esa no se ha bajado todavía, en fin. Entiendo que el acuerdo, los 6-7 puntos del acuerdo son, entiendo, bastante razonable. Ahora, estos están dentro de un todo mayor, de un problema que tiene el Estado chileno y que tiene que ir resolviendo, debería resolver, con la comunidad mapuche. Y claro, es fácil decir eso, pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo porque esta es una comunidad que no tiene una representación única, esta es una comunidad que, si bien es cierto, está muy focalizada, es muy fuerte en la zona de la Araucanía, es una comunidad que está presente en toda la vida nacional, y entiendo yo que hay demográficamente mayor representación de mapuches en Santiago que mayor que la propia zona de la Araucanía.
Al menos en zonas urbanas más que rurales. Eso,
claro.
Creo que es así.
Claro, entonces, no sé cuál es el plan que tiene el gobierno, digamos, para comenzar a tender puentes y para comenzar a trabajar este tema. Entiendo que hoy día no sé cuál de las cámaras del Parlamento iba a hacerse cargo del tema de la representación, de las cuotas de representación del mundo mapuche.
En la eventual asamblea constituyente.
Claro, ¿no? Sí. Mm.
Sí, bueno, yo creo que, tan complejo el tema que por algo nunca se ha podido resolver, ningún gobierno ha podido lograr ponerle de verdad una solución a este tema, pero yo creo que enfrentados a un proceso constituyente es un muy buen momento, casi mandatorio. No sé si se dice así, ¿no?
Seguramente no.
Probablemente no, perdón, inventé una palabra.
No, yo creo que está bien dicho.
Sí,
¿mandatorio?
Ya.
Creo que es obligación, a lo que voy, con un proceso constituyente, algo que tiene una significación como de redefiniciones, ¿no?, hacia el futuro, sí. Resolver este problema que es muy, muy grave y que no quede solamente que aparezca cada vez que ocurre una huelga de hambre o un crimen tan terrible como lo de los Luxinger Mackay o una revuelta a la ciudad entre civiles y mapuches que han tomado municipios. O sea, no seguir esperando que las contingencias obliguen a tomar el tema, pero luego se guardan en el cajón porque son complicadas. Es un poco otra escala quizás porque no tiene la misma como dimensión temporal. No me refiero a la gravedad, sino al espacio.
Yo encuentro
que lo pasa en el Sename, perdona, sí. Héctor, pero que es en el fondo es un paralelo un poco raro, pero lo que hablamos de la protección de los niños. Ah, que cada cierto tiempo vemos casos horrorosos, el de Lisset, el de ahora de Ámbar, y todos nos conmovemos y decimos cómo no puede seguir pasando esto, esta sociedad no puede seguir permitiendo que ocurran estas cosas, cómo la institucionalidad está tan mal hecha, etcétera, etcétera. Pero resulta que ahí queda, ¿no? Y no realmente no estamos avanzando con la altura que requiere el problema. Y creo que en el conflicto mapuche pasa lo mismo. Ese es mi punto.
Sí. Suscribo abiertamente tu planteamiento en orden a que la discusión de una nueva constitución entrega una estupenda oportunidad para redefinir las maneras de relacionarnos con las minorías étnicas y básicamente con los pueblos indígenas. Estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que la oportunidad es un poco crítica en términos de que el Estado chileno está al borde de la cornisa en materia de margen fiscal para emprender grandes proyectos sociales. Y yo creo que un acuerdo con el mundo mapuche es un tema que requiere bastante plata para recomprar tierra, bastante plata para diseñar programas coherentes de asistencia técnica, de ayuda al mundo mapuche y veo al Estado chileno con poco margen en ese plano. Ahora, esto es esto tiene que ser políticas de muy largo plazo y es cierto que hoy día el Estado chileno puede estar complicado, pero nada impide, digamos, que si mañana el precio del cobre mejora, si las condiciones de la economía internacional se redinamizan, el país pueda volver a tener un margen de desahogo superior al que actualmente tiene. Arturo.
Es un tema complicado. Dime una cosa. José, lo que se está discutiendo respecto del tema constituyente o el tema constitucional, digamos, sería estrictamente qué. Las cuotas, ¿de qué forma, digamos? ¿Cuotas en la Asamblea Constituyente?
Sí, yo lo que entiendo es...
No, hay temas anteriores a ese también, pues está el reconocimiento constitucional.
Ya, pero eso es un texto...
Ah, no, bueno, claro.
Ya, pero sí. eso,
no, pero es que eso, pero es muy importante eso.
Ya, pero las cuotas... En la Asamblea Constituyente obligarían a un cambio al acuerdo, ¿no?
No, porque el acuerdo incluye un cierto número de escaños reservados sí. para pueblo originario. Lo que pasa
es que me pareció entenderte que
cuántos son.
Es que me pareció entenderte que la idea era modificar eso, ¿no?
Yo tengo entendido que lo que hay que definir es qué cantidad de escaños es, si es que es convención constitucional y qué cantidad es, si es mixta, o sea, en el fondo mixta o no mixta, ¿ya? Que ahí cambia, porque cambia la cantidad de convencionales que hay en total. Y yo creo que también hay un punto importante que va a ser discutir cómo se va a dar también la paridad de género dentro de las cuotas del pueblo originario, ¿no? Sí. Hay que hacer una segunda derivada de ese punto.
Claro. Nos quedamos callados porque parece que el tema del plebiscito no nos convoca.
No, a mí sí me convoca. Les quería hacer una pregunta en ese sentido. ¿Ustedes creen que, bueno, otra de las discusiones que ha habido esta semana en el gobierno, que al parecer está más o menos zanjada, es en la presidencia? ¿Ah? La presidencia que deben o no tener los ministros respecto de las dos posiciones, apruebo o rechazo. Hay algunas personas que piensan que los ministros pues debieran poder decir libremente, según uno más o menos ya pista y sabe, en casos claros como el de Alamán, si están por el apruebo o el rechazo, pero otra cosa es ya de frentón hacer campaña o decir abiertamente en qué están.
Sí.
No sé si les parece buena idea la presidencia o no.
Lo importante, más que presidencia, oye, yo creo que lo que es importante es que el Estado sea neutro respecto de las dos alternativas, ¿no? O sea, sería complicado, digamos, que el gobierno se la jugara por una u otra opción y que metiera las manos, o sea, que interviniera en la campaña, que amparara cualquiera de estas dos opciones, o sea, como su opción. Eso yo creo que sería complicado. A mí me parece que la presidencia es sobre todo un veto a la tentación de intervenir. En ese sentido, la presidencia me parece razonable, me parece deseable y me parece necesaria. Eso yo creo que hay un margen para que los funcionarios de gobierno puedan decir en el plano personal si ellos están por el apruebo o el rechazo.
Eso se aceptaría,
yo encuentro que eso es tolerable.
Eso está aceptado, claro. esa es la idea, que claro, se lo, sepa lo, que, lo que...
Lo que... Lo que no puede ser es el intervencionismo.
Claro, es que hagan campaña. A mí me parece razonable porque tiende a ser un poco desequilibrante, porque ellos tienen mucha exposición en los medios. Entonces, si tenemos al ministro del Interior, digamos, haciendo campaña cada vez que aparece, y el vocero cada vez que aparecen, están los dos por el rechazo, sabemos. Cada uno de ellos tiene mucho acceso al micrófono, digamos. Cada uno de ellos podría mandar mensajes sobre lo terrible que significaría el triunfo de la prueba.
Claro, imagínate.
Eso sería una cosa injusta.
Y peor que eso. Imagínate que, no sé, que las camionetas fiscales se usaran, digamos,
en
campaña.
No, eso para qué decir.
Claro, el intervencionismo en ese sentido me parece muy indeseable y me parece bueno, digamos.
Yo creo que el presidente tomó una buena decisión, digamos. Rompe, digamos, la unidad de la propia coalición, porque sí. Es un tema sobre el cual hay posiciones distintas dentro de Chile, vamos. Pero sobre todo me parece que el gobierno, si tuviera ministros argumentando en favor del rechazo, por ejemplo, y ministros bien importantes, obviamente es una cosa que no parece justa desde el punto de vista de quienes están con el apruebo. Y tampoco es conveniente desde el punto de vista de que, como lo probable es que gane lejos el apruebo, el gobierno pierda de lejos este plebiscito, digamos, que es lo que ocurriría si eso fuera la conducta que han tenido los ministros. Entonces a mí me parece sensato y prudente la decisión que ha tomado el presidente Piñera en esto.
Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que la posición del gobierno debiera ser lo más prescindente posible, aun cuando uno asuma ciertas posiciones de uno u otro ministro, porque creo que lo que tiene que hacer el gobierno como primera cosa es asegurar que nada pueda contaminar ni dar ningún motivo de impugnación del plebiscito.
Exacto.
Eso tiene que ser como su primera meta.
Así me parece.
Creo que ponerse a hablar no creo que sea una buena idea para nada.
O sea, ahora, dicho,
participación y un buen plebiscito que no sea cuestionado por nadie.
Oye, José, ahora, dicho eso, sin duda que es interesante el tema en lo que concierne a la derecha, digamos, ¿no? Ahí yo encuentro que es muy interesante porque me hace mucho sentido la idea de quienes en la derecha están por el apruebo, me hace mucho sentido de decir... Esta alternativa es la alternativa que nos permite zafarnos de una derrota que es inevitable o inminente, ¿no es cierto? Que es la de matricularnos con el rechazo y de aparecer el día 26 de septiembre, el día 26 de octubre, quiero decir, en la opción perdedora y perdedora por paliza. Pero al mismo tiempo me llama la atención que gran parte del sector esté por el rechazo, a pesar de esos riesgos. Y quiero encontrarle alguna racionalidad, o sea, y se la he tratado de buscar por varios lados. Hay una racionalidad, me imagino yo la idea de que hay un miedo. Esa es una de las razones que podría justificar el rechazo. Hay una cosa también de identidad de la derecha. La derecha, gran parte de la derecha, siente que si corre por el apruebo va a perder identidad, se va a perder en la manada. Y una manera de mantener su identidad es decir, no, señores, yo me sustraigo a este proceso y estoy más bien por el rechazo. Son dilemas, son alternativas duras para el sector, las dos.
Duras para el sector y también está aquellos que piensan, yo igual creo que hay una fracción del rechazo que piensa que esto es una un plebiscito que nació como horquillado por una situación de violencia.
Claro.
¿Cierto? Entonces, claro, que no van a estar disponibles a cambiar la constitución nacida en esas circunstancias.
Mira, yo creo que en el rechazo está esa gente, ¿no? La gente que le teme, a ver, que vio un atisbo de violencia después, o más de un atisbo, que vio violencia después del estallido, digamos, y cree que el acuerdo constitucional, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, nace viciado en ese sentido. Ya. Pero hay gente también que cree que, buenamente, que la constitución del año 80, en la forma actual, es la constitución que se legitimó y que es la constitución que el país requiere para estos momentos. Y está también la gente que quiere mantener la identidad del sector ya por razones más abstractas y por eso se retaca y rechaza el apruebo.
Yo lo que vi en lo que me ha tocado ver en la televisión como explicación del rechazo, que en general he visto pocas razones para votar rechazo. En general los partidarios del rechazo destinan mucho tiempo a explicar cuánto va a ganar el rechazo o que si ellos llegaran a ganar el rechazo igual van a modificar la Constitución. Pero por qué votar rechazo es curioso. He visto muy pocas razones dadas así públicamente para votar rechazo.
¿Sabes otra razón que se ha dado?
Estoy asumiendo que ustedes dos están por el apruebo, parece.
Yo tengo el alma dividida.
No, bueno, yo estoy por el apruebo hace mucho tiempo, así que eso lo dije en T13 hace muchísimo tiempo, inmediatamente después del acuerdo.
Otra razón que se ha dado para el rechazo, se ha dicho que el país ya tiene demasiadas incertidumbres y que votar por el apruebo significa abrir una etapa que va a durar por lo menos 2 años de nuevas incertidumbres.
De nueva incertidumbre, ya. Yo lo que me llamó la atención dentro de esta sequía de argumentos, a mi juicio, hasta ahora, presentados por el grupo pro rechazo, pero hay dos personas que a mi juicio dieron argumento y que son el actual ministro Belolio, que en ese momento era diputado y que estuvo por el apruebo y pasó a estar por el rechazo. Y el diputado de Evópolis, Undurraga, que estaba por el apruebo y pasó a estar por el rechazo.
O sea, los dos describieron la misma trayectoria.
Exacto.
Los dos conversos.
Y lo que les oí a ambos, interpretando lo que dijeron, digamos, lo que se me quedó a mí en la memoria, fue algo más o menos de este estilo. No están dadas las condiciones para que haya un debate serio respecto de la nueva Constitución. El Parlamento, la Cámara de Diputados, se ha transformado en una bolsa de gatos. No hay respeto, hay amenazas, hay funas, hay amenazas de muerte que llegan por Internet. Ambos habían sido amenazados de muerte por grupos anónimos por Internet. Hay un clima de polarización, de desbocado. Es decir, no están dadas las condiciones para generar un debate constitucional que dé como resultado una constitución seriamente hecha. Ese fue lo que me pareció a mí que era en definitiva el argumento. Es decir, el pronóstico sería, va a salir una constitución pésima porque la gente que va a ir ahí está en un ánimo, digamos, destructivo, demagógico, de presiones, de matonaje, y no hay un espíritu de construir realmente propiamente una constitución seria. Yo eso fue lo que sentí en ambos, que estuvieron en programas separados, ¿eh? Esto es mi interpretación, no digo que fue textualmente lo que dijeron, pero me pareció a mí que eso era lo que querían decir en definitiva, lo que estaban apuntando. El ambiente no es el propicio para tener una discusión respecto a una constitución que debería regir por 50 años más, digamos, qué sé yo.
José.
No, pienso que, o sea, que la interpretación que hace Arturo es la correcta. Ahora, es una de las razones que ellos dan, pero también que gane el rechazo no creo que asegure un debate de nada, ni una gran paz social, ni que amenace. En el fondo las condiciones son las que son. Ah, y también
no hay ninguna de las dos opciones, digamos, que te va a garantizar paz social, no.
El paz social no. En un debate
yo creo que es más, ninguna de las dos condiciones va a suponer grandes consensos. Ese es mi soy más escéptico todavía, pero en fin, es un tema en desarrollo.
Ahí supongo que el argumento sería, bueno, pero entonces enfrentemos ese disenso con la Constitución actual, con algunas modificaciones, pero eso tiene menos riesgo porque conocemos eso, y ha funcionado, qué sé yo, más o menos, versus, digamos, lo que puede surgir de esta Asamblea Constituyente, que puede ser una Constitución irreal, llena de aspiraciones irrealizables, en fin, lo que sabemos. Que
son... Ahora, en el acuerdo por la paz y la nueva Constitución se fija, oye, un quórum bastante alto, digamos, que necesariamente va a tener que forzar algunos consensos, digamos, para que salga un texto constitucional, digamos, porque si no...
Bueno, ese es todo otro tema.
Ese es otro tema, sí. Bueno, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, José. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Yo les cuento que Cuero Vaca es la mejor garantía en carnes premium restaurantes de Santiago. Cuero Vaca es además un espacio extremadamente agradable, acogedor, es una carta en permanente renovación y es una tradición gastronómica, culinaria, ya con 20 años de excelencia. Para cuando tengamos buenas razones para celebrar, cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.